Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque como siempre te decimos, la energía tiene su cultura, la energía tiene sus distintos puntos de vista, la energía tiene sus apreciaciones, la energía es vida, y en definitiva todos somos electrodependientes. Y si todos somos electrodependientes y si la energía es vida, la energía nos convoca y nos evoca a ser una cultura, cultura energética. Y si hablamos de cultura energética, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, ¿dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, estamos en Android. Si tenés iPhone, también podemos estarlo. Sí, sí, estamos allí presentes. En estos momentos, dándote de qué manera nos escuchaste, digo también la temperatura, 18 grados 6 y la sensación térmica que es exactamente igual. Ahora te voy a anunciar nada más lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, como para que tengas un parámetro al respecto del Servicio Meteorológico Nacional. Por eso que en estos momentos la humedad es del 85%, lo cual se percibe y mucho. La presión es de 1015.2 hectopascales. El viento sudeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad variable. A ver, visibilidad es variable a 7 kilómetros, es decir, tengan cuidado. Ahora vamos a lo que tiene que ver con qué nos depara. La tarde la estamos viviendo con chaparrones, llueve. Para, salir el sol no va a salir, mis amores. Llueve para. Después va a haber lluvias aisladas durante la noche. Esto se va a extender a la madrugada. Para mañana sábado se espera una mínima de 10, una máxima de 17. Fíjense que bajaron las temperaturas en este aspecto, mínimas y máximas. Tuvimos casi 27 de temperatura en estas semanas. Y va a estar mayormente nublado durante todo el día sábado, para no decirles casi nublado. Luego el domingo vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 19, mayormente nublado. Recuerden que las temperaturas bajaron bastante en relación a la primavera que hemos vivido estos días. El lunes una mínima de 16, una máxima de 21, mayormente nublado. El martes una mínima de 16, una máxima de 22, mayormente nublado. Vamos a estar con días toda la semana que viene mayormente nublados. Miércoles mínima de 17, máxima de 21. Y el jueves hay un atisbo, un poquito de sol, que tiene que ver con una mínima de 14, una máxima de 21. Por consiguiente, mayormente nublado va a estar toda la semana que viene, desde el día de hoy casi hasta el próximo viernes. Y llega el momento de presentarlo a él, mi co-conductor. Estamos hablando de que en Cultura Energética está él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos hablando de Ricardo Nin. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Richard?
Hola, Ale, muy bien. Como siempre decimos los viernes, para mí es un placer. Me activa el alma hacer este programa.
Los viernes son los viernes de mesaza.
Así es.
Bien, las mesazas que todavía no están en los canales, nosotros las tenemos en radio.
Así es, y además, pero nuestras mesazas no son frívolas. Nuestras mesazas son, nuestras mesazas tienen vida, tienen cultura, y siempre dan un mensaje de que hay que luchar, que hay que esmerarse, que la vida es lucha, ¿no?
Así es.
Y por eso, bueno, hoy creo que vamos a tener un programón como todos, porque todos son programas.
Vamos con él, porque ya está con nosotros. Bien. Así que nos vamos a adentrar a la entrevista y después continuamos con mucho, pero mucho más. Licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA y licenciado en Investigación Operativa, egresado de la Escuela de Investigación Operativa, egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del Arma de Infantería. Posee el título de oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Su especialidad militar es la conducción de tropas mecanizadas. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado, octavo general O'Higgins, y comandante de la Brigada de Montaña Quinta en el Ejército Educativo del Ejército. Allí, en este ámbito tan importante para nosotros, Ricardo, como lo es el ámbito educativo, desempeñó los cargos de director del Servicio Histórico, director de Educación Operacional, director del Colegio Militar de la Nación y director de Educación del Ejército y rector del Instituto Universitario del Ejército. ¡Qué mesaza! En comunicación con Fabián Emilio Brown. Hola, Fabián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Qué placer tenerte.
Hola, ¿cómo están? Un gusto, mis saludos a toda la audiencia y una alegría encontrarme con ustedes.
Un cariño muy grande. Gracias, maestro. Ahora te va a dar la bienvenida, Ricardo.
Bueno, Fabián.
Muchas gracias.
Una alegría muy grande. Te agradezco infinitamente esta posibilidad que nos das a Alejandra y a mí de tenerte en nuestro programa. Y hay algo que me emocionó cuando recién lo leyó Alejandra.
Sí, me di cuenta que en un momento...
Somos egresados de un lugar que marcó una época. Mi primera licenciatura fue una licenciatura en Investigación Operativa y Administración. En la Escuela de Investigación Operativa...
Sí.
En la Escuela de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa, que nos formaban... estas licenciaturas eran aplicadas en el ámbito de la defensa nacional y tuvo una historia muy rica, porque ahí intercambiábamos civiles y militares esta esencia de escuchar a grandes maestros que tuvimos, ¿no? Me movilizó cuando dijeron Escuela de Investigación Operativa. Y también debemos decir algo que lo sentí siempre y lo voy a manifestar como ex alumno y teniendo ese diploma de licenciado. Mirá, yo creo que la democracia cometió también algunos errores, y lamentablemente cuando vino el proceso de la democracia, todo lo que tenía que estaba relacionado con la defensa y la parte militar era mala palabra. Yo creo que esa dirección de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa y esa Escuela de Investigación Operativa tendría que estar hoy, porque con los ejes de transformación que hubo, nos haría muy bien. Pero bueno, es un mensaje aparte. Y además, bueno, tenerte a vos, que nuestros oyentes, estamos con un hombre de la docencia.
Claro.
Con un hombre de la docencia en lugares estratégicos, haber sido director del Colegio Militar de la Nación, haber sido rector del Centro Universitario o de la Universidad del Ejército, y en fin, en todos los lugares por los que pasaste. La verdad que es un lujo. Y es un lujo que hoy, bueno, te pueda escuchar mucha gente como docente, ¿no? Así que... muchas gracias, tenía que decir eso.
Y así va a ser. Me gusta el momento emotivo cuando uno se identifica también en los lugares en los cuales estudió.
Así
como
es.
Te pasó a vos.
Así
que
es.
Te identificaste con ese lugar que así fue es. Un emblema también en tu carrera, en tu vida y en tu educación.
Me marcó
también
mucho.
Y se percibió, porque cuando lo leí hiciste el gesto de mirá vos, exactamente el mismo lugar, los mismos lugares, lo cual es verdaderamente fantástico. Fantástico. En estos momentos vamos a decir que se cayó la comunicación. Creo que quizás o perdió la señal o se quedó sin batería de la forma que había caído la comunicación, pero ya lo vamos a volver a incorporar. ¿Y en tu vida qué representa Fabián Brown?
Fabián Brown es un maestro, esos maestros de humildad, esos maestros que supieron adaptarse a todos y hacer docencia para todos.
Bien, ahora ya está Fabián.
Bueno, Fabián, estábamos hablando y recordando, bueno, lo que fue la ESIO, recordando esa historia, y me me preguntaba
qué representabas vos en la vida de Ricardo.
Y yo dije, Fabián, un maestro, un hombre que pasó por todos los lugares en donde ahí tienen que existir la responsabilidad, la docencia pura, el compromiso, porque ser director del Colegio Militar de la Nación, donde formás a los cadetes y a los futuros oficiales, haber sido parte de lo que es la Universidad del Ejército, dentro de todo nueva, haber sido su rector, y en infinidad de lugares que estuviste, si hoy estás trabajando en universidades como docente, y están trabajando también en la comunidad, porque representás a mutuales, siempre estás corriendo con todo eso, sos un hombre que verdaderamente...
Bueno, yo te diría, Fabián, que has sido ya presentado. Ahora, Fabián, ¿quién es Fabián Brown por Fabián Brown?
No, un poco me recordaba cuando Ricardo recién recordaba la ESIO. Yo me accidenté muy jovencito, recién recibido casi. Y cuando era un subteniente de infantería, voy al Estado Mayor, me destinan allá y me dicen que voy a estudiar investigación operativa. Por tema en lo personal siempre tuve mucha más inclinación hacia las ciencias humanas, por eso al mismo tiempo que me anoté que me pidieron que estudie todo lo que es casi una licenciatura en sistemas era la
así es,
y me anoté en historia, que era lo mío más.
Claro.
Tengo que reconocer que yo en ese accidente que tuve en el ejército perdí la mano, y tengo que reconocer que la computación me dio la mano que me faltaba, porque me permitió estar en un estándar en los temas informáticos que después fueron universalizándose. La verdad que llegué antes que el resto en eso, y eso me permitió desempeñarme y darme herramientas de manejo que fueron fundamentales. Al mismo tiempo que te digo que todo el estudio de matemáticas duras que tuve en esos años me ordenó la cabeza de otra manera, ¿no? Así que
¿en qué sentido te la ordenó, Fabián?
En el sentido que dice Platón, ¿no? Que para empezar a estudiar hay que saber matemáticas, porque matemáticas te permite relaciones lógicas y te ayudó para todos mis otros estudios.
Sí.
Muchísimo, fue realmente una herramienta muy muy importante. Vos sabés que después esta ESIO, en realidad la incorporó el ITMA después. Así que bueno, ahí perduró, pero uno de los primeros lugares donde se enseñó computación en la Argentina.
Así es.
Bien. Bueno, partiendo de aquí, Fabián, te quiero preguntar también por toda tu carrera. Has tenido una carrera extraordinaria. ¿Y cómo fue que fuiste teniendo los distintos hitos? ¿Y cuál es para vos el hito más importante? Es decir, ¿en qué momentos podés marcar esos hitos que uno, cuando lee lo tuyo, dice este, el otro? Pero ¿cuál es por Fabián Brown esos hitos que hacen a tu vida y a tu carrera? Y ese hito que quizás lo hiciste o quizás está pendiente, Fabián.
Muy buena pregunta.
No, pendiente, por suerte, Alejandra, no tengo nada de decir que me quedé con algo. No, lo que sí es muy difícil en la carrera de uno. Decir, bueno, todo es consecuencia de lo otro en esto. Es decir, es más, te digo, si tengo que, uno dice, bueno, un hecho trascendental en mi vida fue el accidente.
Claro.
Pero tengo que decir que si tuviera que volver a ese momento, y no me atrevo a cambiar una coma de nada en esto, porque el accidente me permitió. O sea, el accidente me llevó a que en determinados años de mi carrera, que los debería, normalmente un oficial los pasa en el cuartel, yo lo pasé en la universidad.
Claro.
Entonces, tengo que decirte, mirá, lo que sumé entre los distintos estudios que encaré en esos años y me permitieron ser después el oficial jefe, el oficial que tuve, por ejemplo, en eso sumado a la escuela de guerra, ¿no? Pero me permitieron llegar al grado de oficial jefe con tres estudios distintos, no solo con el estudio militar. Yo ya tenía un estudio tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la ESIO, distintos, pero bueno, que son parte de mi carrera y de mi perfil, en definitiva.
Clarísimo. Fabián, para todos aquellos que quizás se puedan preguntar, sin herir ninguna susceptibilidad, si no lo querés decir, pero ¿en qué constó un poco este accidente del cual venís hablando permanentemente, quizás para darle un entorno también?
Bueno, yo siendo en un ejercicio, siendo subteniente, tuve un accidente con un explosivo en el cual perdí una mano y un ojo. No, a posteriori del accidente tuve la cómo se da a gente que es importante en la vida de uno y decisiones que son importantes, ¿no? Tuve un jefe que me dijo: ¿usted verá un qué hacía antes del accidente? Yo era jefe de tal sección. Bueno, vuelve a ese punto.
Qué bien.
Y a mí,
bueno,
volver a hacer lo que hacía.
Qué bien.
Y demostrarme primero a mí mismo que podía, me dio una seguridad fenomenal, ¿no? Y después vinieron todas estas etapas de estudios,
sí,
posteriores, ¿no? Pero bueno, fue una etapa todo de mucho aprendizaje, porque cuando uno dice lo del accidente, bueno, hay un aprendizaje posterior al accidente,
sí,
que incluye aprender a comer, a escribir, claro, a poner los zapatos, a todo un montón de cosas que bueno, y acá estoy profundamente agradecido al ejército, en el cual siempre tuve la oportunidad de demostrar que podía.
Qué bueno, qué bueno.
Fabián, ¿cómo llegaste a lo que tiene que ver con la política?
La política, bueno, yo vine siempre de un hogar muy politizado en un sentido, pero cuando decimos política, veamos, por un lado están convicciones, por un lado está lo que uno cree y ahora yo llego, mi visión de la política siempre está más bien focalizado hacia lo arquitectónico de la política.
Bien.
Yo nunca tuve en los temas, en la parte electoral o en la parte de disputa de otro sentido, nunca fue mi perfil.
¿No? ¿Y en la arquitectura de la política?
Bueno, a mí estoy muy comprometido con lo que creo que la Argentina tiene que encontrar un camino de un modelo socioeconómico distinto al que tiene. La Argentina ha sabido construir en la democracia un camino de una sociedad participativa, de derechos, de construcción de derechos, ¿no? Y de vigencia de derechos,
sí.
Pero en la parte económica hemos perdido vigencia de derechos que teníamos, sociales y de calidad de vida de nuestros compatriotas. Por eso empecé a trabajar y me encuentro muy comprometido con el movimiento Mutual, que es una forma de organizaciones de carácter democrático que producen bienes y servicios.
Bien.
Estoy muy comprometido con esta con esa forma que entiendo yo tiene que ser o podría ser una parte importante de un modelo socioeconómico distinto.
Fabián, con todo tu bagaje, ¿cómo ves la defensa nacional hoy?
Bueno, es que es muy difícil tener en un modelo financiero.
Claro, ahí está la cosa.
Ahí está.
Económico de carácter financiero, criterios territoriales y criterios de defensa.
Así es.
O sea, la defensa que tenemos es coherente a un modelo socioeconómico.
Claro.
Que está vigente en el país. Entonces, por eso yo, porque creo en la defensa, creo que me pongo a trabajar en un modelo socioeconómico alternativo. Claro. Porque dentro de ese no hay defensa.
Clarísimo.
Está claro.
Brillante.
¿Eh? Está claro.
¿Cómo ves a nuestras Fuerzas Armadas?
Y nuestras Fuerzas Armadas, la Argentina no ha sabido toda la herencia del proceso y la herencia de Malvinas.
Sí.
¿No? La Argentina tenía una deuda en que el golpe de Estado era una herramienta distorsiva de los derechos de los compatriotas.
Sí.
Entonces, cada tantos años aparecía el golpe de Estado como un elemento que afectaba derechos. Bueno, esto la sociedad lo logró superar. Lo que no hemos logrado en esto de superar el golpe de Estado es ajustar las cuestiones del pasado que creíamos distorsivas a tener Fuerzas Armadas que puedan cumplir su función.
Claro, exactamente.
Entonces, en el medio de esto perdimos las Fuerzas Armadas.
Bueno.
Las perdimos por lo menos en el sentido de que tengan la capacidad operativa.
Clarísimo.
Hay algo que
coincido.
Hay
coincido,
algo que bueno, estamos totalmente de acuerdo, pero hay algo que también lo estamos pagando como un costo político, que bueno, fue la guerra de Malvinas, el haber perdido, y bueno, sabemos todo lo que vino después. Pero como sé que sos un conocedor también del tema Malvinas, tenés una cátedra del tema Malvinas, nosotros hablamos siempre del 2 de abril, y después no se habla más, pero fue el 2 de abril, el 1 de mayo, el 25 de mayo, hasta
todos los días son
hasta
Malvinas.
Pero estoy hablando de lo que es lo que fue la batalla.
Sí,
el proceso.
Sí, pero más allá de eso te quiero decir, Ricardo, que todos los días,
claro,
tenemos que decir.
Claro, pero ¿qué nos podés decir hoy, ya que estamos dentro de lo que fue en su momento la guerra, en el mes de mayo? ¿Cómo ves el tema Malvinas? ¿Qué futuro ves a tu criterio? Ayer estaba en la casa de unos amigos y un amigo me decía, no, lo mejor que se puede hacer es no ir a la mesa de negociaciones y directamente la ONU es empezar a tratar con Inglaterra, Argentina e ir a hechos concretos. Vos hoy, la guerra, la historia reciente y el futuro, ¿cómo lo ves en el tema Malvinas?
Mira, la guerra es un tema más dentro de un conflicto.
Sí.
¿No? Veníamos antes de la guerra con una cantidad de experiencias que había traído, ¿te acordás? La resolución de la ONU, la 2065,
sí,
donde caracteriza el conflicto como un problema colonial.
Así es.
¿No? Eso le da una entidad al conflicto. El conflicto vuelve a cambiar de naturaleza cuando los ingleses mandan a Lord Shackleton en el año 75-76,
así es,
donde el informe Shackleton habla de los recursos naturales alrededor de Malvinas.
Así es.
Ahí los ingleses nunca más vuelven a hablar de soberanía con la Argentina.
Uh-huh.
Nunca más. Y viene la guerra es muy difícil encuadrarla, por qué fuimos a la guerra. O sea, una cuestión que tenemos que distinguir es la guerra, las causas por las cuales la Argentina va a la guerra.
Sí.
Fue inducida, hay actores que actuaron de manera muy muy difusa, muy ambigua.
¿Qué opinás vos al respecto, Fabián?
Ya, mi opinión es que la Argentina fue a la guerra, nos pusieron un carnero en algún lugar.
Así es.
Y no supieron ver lo que estaba detrás y fuimos. La Argentina fue engañada, una guerra para la cual no estaba preparada.
Bien. Así es, totalmente de acuerdo.
Para la cual no estaba preparada.
Y
lo otro es la guerra. Lo otro es las experiencias y lo que dieron nuestros combatientes luchando por la patria. Este es otro problema.
¿Cómo lo viviste vos, Fabián?
Yo no soy malvinero.
No, ya lo sé, ya lo sé, pero ¿cómo lo viviste vos independientemente?
Creo que, a ver, recuerdo, yo trabajaba en el Estado Mayor, tomar el colectivo ese 2 de abril y escuchar en la radio que habíamos tomado Malvinas y que todos lloraban en el colectivo. Es decir, fue una emoción. Hay momentos en que aflora, nuestro pueblo te hace emerger de ese sustrato, ¿no? Un poco lo vivimos en el mundial, me parece.
Sí.
¿No? Esa emergencia del pueblo argentino. Que aparece como actor, que aparece. Bueno, en Malvinas el pueblo argentino fue muy claro. Muy claro para apoyar lo que apoyaba y para no apoyar lo que no quería apoyar.
Exacto. Así es.
Supo decirlo con todas las letras. De esto no hablé, de esto tal cosa, supo diferenciar muy bien lo que es una causa nacional y lo que es el colonialismo. Fíjense que en la canción esta de Muchachos en Malvinas,
sí,
no se habla de Cristina, no se habla de Macri, no se habla de esto. O sea, el único que dice, y los chicos de Malvinas, que nos vamos a olvidar.
Claro.
Y nos pone que el problema está afuera. Nos pone que el real problema de los argentinos no son nuestras internas, sino está en una presencia colonial que no solo afecta en nuestros recursos en el Atlántico Sur, sino que afecta y condiciona toda la Argentina post Malvinas. Es una Argentina que termina pactando en los acuerdos de Madrid, pero que termina entregando sus recursos naturales, que termina dando formato a este Estado neoliberal que asegura la transnacionalización de los recursos y todos los males que vivimos. Pero si no entendemos la naturaleza del problema, estamos mal.
Ahora, Fabián, somos responsables de aceptarlo.
Totalmente. No. Está bien, pero voy a esto. Lo que quiero decir es, somos responsables de aceptarlo, por supuesto que sí. Pero fíjate que cuando en determinado momento...
Porque la jefa de Comando Sur de Estados Unidos sigue viniendo.
Sí, está bien. Pero te pongo como... Cuando no alcanza la restricción interna, claro, de aceptar las cosas...
Ese es el punto.
Parece el boicot inglés.
Claro.
La compra de armamento. Quiero decir que en los momentos en que aparece la punta del iceberg, que aparecen el boicot inglés y las restricciones que tenemos, la causa de, en definitiva, de la ley de modernización del Estado,
claro,
del decreto de Cavallo, de regulación y todo aquello que vos, problema que en la Argentina querés encontrar dónde está la causa, terminar en esos años, bueno, con la ley de identidades financieras.
Así es.
Exacto.
Más atrás en el proceso.
El Forador y Duncan, ¿qué te parece?
Sí, la Forador y Duncan, si bien la Argentina nunca volvió a hablar de soberanía, en el gobierno de Néstor y Cristina se tomaron algunas medidas, las cautelares sobre la prospección petrolera, la guerra del calamar del año 2012-2013. Hay una cantidad de medidas que mostraron alguna voluntad de lucha. No volvimos a hablar de soberanía, no volvimos a cambiar el estatus quo, nada. Pero la prioridad de Duncan es terminar con las cautelares, era terminar con todo, y un avance en lo que está en el informe de Shackleton, que es,
claro,
cooperación. La cooperación es la palabra que se cambia por soberanía.
Claro.
¿Qué entienden los ingleses por cooperar? Que la Argentina coopere en la explotación de recursos que ellos van a hacer.
Claro,
claro.
Y la Forador y Duncan es eso.
Y de acá en adelante, ¿qué habría que hacer desde tu punto de vista?
Y los argentinos necesitamos un proyecto de país.
Claro.
Consensuarlo, necesitamos estar de acuerdo en determinadas cosas. Uh-huh. Uno es el desarrollo humano y económico de del Atlántico Sur. O sea, el desarrollo humano es integral para el país. Pero en la Patagonia, que es donde está, en el Atlántico Sur, donde está más amenazado la soberanía nacional, es indispensable esto. En la medida que nosotros vayamos generando puertos, generando una flota mercante para llevar los productos a los puertos argentinos en el sur, que hoy hacemos todo por la Ruta 3,
claro,
en la medida que desarrollemos una flota pesquera con frigoríficos, con construcción, una construcción económica de trabajo y de producción nacional, vamos a ir acercándonos a las Malvinas y al Atlántico,
claro,
a la Antártida.
Y teniendo, y teniendo una capacidad también de defensa en donde los buques,
pero vos que, producís,
claro,
uno que están, es lo que existe, uno defiende recursos,
sí,
producción nacional y trabajo,
claro,
no
claro,
defiende abstracción,
claro, exactamente. Entonces, para que permita esa defensa nacional, ese control, que estos buques que soñamos que vuelva una flota como fue Elma en su momento, verdaderamente puedan cumplir dentro de su soberanía lo que es buscar esos recursos que son nuestros, explotar esos recursos, esas riquezas que son nuestras, y que no se las lleven las factorías que vemos hoy, que están casi muy cerca de la costa, y muchas veces por más que se quiera, el poder que tenemos de control no alcanza. Ahora, yo te quería hacer una pregunta.
Hay que agregarle conocimiento, desarrollo, el conocimiento científico y tecnológico,
claro,
de nuestro territorio y de nuestro mar.
Claro.
Fundamental.
Claro, claro, claro. Es así. Sí, yo quería volver a Malvinas porque,
sí,
a ver, nosotros como pueblo, bien lo definiste, es que en el colectivo la gente lloraba y cuando nos despertamos,
sí,
todo el mundo salió a ese festejo. Lo que se estaba viviendo en el país es como que quedó en un rincón, y la comunidad estaba sin banderas políticas apoyando. La pregunta es, los militares que en ese momento tenían la misión de gobernar este país, vos hablaste de un caramelo, creo, ¿no? Diste ese ejemplo.
Sí, no sé cómo describirlo bien, hay algunos estudios que...
Claro, la pregunta es, ¿compraron un caramelo pensando en que ese caramelo lo iban a saborear ellos después? Y el, digamos, la gran inteligencia y la capacidad geoestratégica de los Estados Unidos y esencialmente de Inglaterra, lo que buscaba era una acción como la que se dio para después poder argumentar la base y quitar toda posibilidad de que Argentina estuviese presente en las islas, como lo tuvo hasta días antes de la guerra.
Yo diría que es más todavía.
O mi pregunta es, ¿o entregaron al pueblo argentino?
A ver.
No, bueno, no, o sea, entregaron a la nación argentina.
Ahí claro. Está, ahí está.
Y su patrimonio.
Exacto.
Claro. Entregaron la fuerza, pero también entregaron las Fuerzas Armadas.
Todo. Así es, totalmente. Totalmente.
Todo.
Yo lo que no... permitirme la única duda en esto, no es disculpa cuando uno es asume cargos de la mayor responsabilidad de conducción política y estratégica del país, equivocarse o que lo engañaron, o equivocarse adrede. José María Rosa decía, hablando de ese periodo, se acostó liberal y amaneció nacionalista, por algunos
claro,
personajes,
claro,
Roberto Alemán.
Sí,
claro.
Cuando uno ve la matriz económica, yo lo que quiero marcar es que estamos en un periodo del mundo, en ese momento, en el cual se están desarticulando las bases de los estados de bienestar y los mercados internos.
Claro.
De los países del mundo. Y acá se hizo con esto.
Claro.
Pero acá teníamos una muy fuerte imbricación de un complejo militar industrial.
Muy importante.
Teníamos el desarrollo de de nuestras Fuerzas Armadas, en lo que significaba el abastecimiento de la industria nacional.
Sí,
así es.
Y proyectos importantísimos como era el plan nuclear de retiro, había cantidades de cuestiones que eran estratégicas del país que también recibieron un golpe mortal en ese momento.
Sí.
Entonces, había un modelo argentino, que fue un proyecto que tiene varias etapas. El peronismo va a ser una etapa importantísima de este proyecto nacional, que encuentra ahí un momento que va a encontrar a partir de Malvinas una etapa de desguace y desarticulación.
Totalmente, sí. Así es.
Fabián, ¿cómo ves la educación en Defensa Nacional?
Hay cosas que, como todo, es decir, yo creo que hay cuestiones que tienen algún desarrollo un tanto lindo, ¿no? Por decirte, la palabra en cuestiones de defensa, ¿no? O que las tuvieron antes, y por ahí ahora están más más encuadradas. Pero hay otros desarrollos que me parece que son muy muy importantes. Es decir, en definitiva, que hoy, a mí me tocó estar en la reforma que se hizo en el 2011-2012 del Colegio Militar, de lo que sería el título de grado,
claro,
que lo vivimos junto con la Armada y la Fuerza Aérea también. Y tengo que decir que fue con la supervisión de la CONEAU,
sí,
una cosa que fue para mejoras de la educación militar, porque en definitiva la formación militar que se está dando en los institutos militares es una formación específica con estándar universitario.
Bien.
¿Qué es eso? Y el estándar universitario hoy, en esta sociedad del siglo XXI, diversa, plural, es un estándar que ayuda mucho mejor a la toma de decisiones, porque esta no es la sociedad industrial y de masas de mediados del siglo XX. Entonces, las cuestiones mnemotécnicas y estructuradas que teníamos hoy no sirven.
Bien.
Así es.
No sirven más. Entonces, esta educación es mucho más adecuada. Y te digo, creo yo que en el ámbito educativo es donde más han crecido las Fuerzas Armadas en las últimas décadas.
Así es.
¿No? En las últimas décadas, esto es un tema que viene, si vos querés, desde la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas.
Sí.
En el 99 en adelante ha habido un avance permanente. Y ahora se han creado un par de institutos, como un instituto de ciberdefensa.
Sí,
sí.
Va a permitir tener gente especializada con estudios específicos en un nuevo espacio, como lo fue en su momento el aéreo,
sí,
o lo es el espacio exterior, un nuevo espacio donde el militar se tiene que formar.
¿Sabes lo que me sorprendió de grata manera, Fabián? Cuando fui a la Universidad Nacional de la Defensa, la cantidad de jóvenes que hay trabajando, ya sea jóvenes en los cargos directivos, ya sea jóvenes educadores, ya sea jóvenes que se quieren educar, y eso me pareció fantástico. ¿Cómo ves a la juventud en este tema?
No, ya la juventud siempre está bien, es el futuro, así que siempre es importante que estén adentro, que vayan conociendo desde ahora estos temas.
Claro.
Y te digo, tengo el mejor concepto de Jorge Bataglino y de la gente que trabaja con él. Yo trabajé con ellos en el 2015, así que los conozco bien.
Claro.
Y sé de sus intenciones. Así que y creo que en general el ámbito de la educación el militar fue positivo los pasos que se han dado. Cuando te digo, decía en un principio, lindos, hay que dar vuelta de tuerca en algunos temas en que la Argentina tiene que ver el mundo como es hoy.
Está muy bien.
Ya entrando
en
la década del siglo XXI.
Ah.
En esas cosas quiero.
Fabián, yo creo, o sea, como Nosotros somos egresados de la antigua Escuela de Defensa Nacional, que después se convirtió en lo que es la Universidad de la Defensa. Sí. Yo lo que veo positivo, me pareció muy bueno la creación de la Universidad de la Defensa y la apertura, pero también la apertura, aquellos que tuvimos la oportunidad de trabajar desde una gestión en el Ministerio de Defensa, en lo relacionado con la educación dentro de las fuerzas, la apertura que se dio en la integración de las universidades con los institutos militares, ¿no? Que antes no existía eso, y para mí es muy importante, porque creo o sueño que todo lo que está relacionado con la defensa tenga el compromiso de la sociedad en general, no de los que tienen la misión de la defensa como los militares.
Mira, sí. Ricardo, yo soy en este momento coordinador de la mención de defensa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Lanús.
Sí, lo sé.
O sea, un tercio de nuestros estudiantes en Lanús, que es la primera universidad del conurbano que da relaciones internacionales.
Así es.
Siempre había estado velado en el conurbano este tema. Bueno, un tercio de nuestros estudiantes elige el espacio de la defensa. Y te cuento que desde Ucrania de adelante hemos crecido en...
Claro.
Notablemente nuestra currícula hay, pero en muchos espacios se fueron creando observatorios Malvinas, espacios de discusión de cuestiones vinculadas a temas de defensa.
Sí.
Por eso digo, hay cosas que están cambiando, y hablaba de la tinguería, pero en la Universidad de, por ejemplo, cuando yo ya era, desde antes de que yo fuera director del Colegio Militar, ya teníamos un vínculo con 3 de febrero, donde nuestros cadetes algunas materias las cursaban allá.
Claro.
Y la idea era abrir, por ejemplo, derecho humanitario, otra materia que la gente de la UNTREP pueda venir a darla al Colegio Militar.
Qué interesante.
A recibir. Bueno, esa interacción es la que tenemos que volver a avanzar.
Totalmente de acuerdo. Yo
venía en esa comunidad científica, ¿no? Estaban todos metidos.
Sí.
Sí, así es.
Tenemos que volver a un concepto de la defensa, donde la defensa es un problema integral del país.
Claro.
No solo de los militares.
Claro.
La ley de defensa, pero después nos fueron aguetizando a los militares en esto.
¿Sabes qué me recuerda?
Eso es lo que digo, que hay que cambiar.
Sí, me recuerda a un libro que lo escribió hace mucho tiempo un militar, que era La Nación en Armas. La Nación en Armas. ¿Y qué era La Nación en Armas? Cada uno tenía un compromiso desde su lugar para la defensa, ¿no?
Sí.
Y fíjate que cuando se da la guerra de Malvinas, sin decir nada, tomaron ese libro que estaba muy, claro, muy guardado, y en la publicidad que se daba, aparecía que cada uno desde su lugar, el maestro, sí, el trabajador, sí, cada uno estaba cumpliendo la misión con el objetivo común de acompañar a los que estaban en Malvinas, ¿no?
Bueno, esa es la defensa nacional, la verdadera soberanía.
Por eso, pues, por eso hablé de la nación en armas. Yo creo que esto que estás diciendo,
la nación, la verdad, en armas en un sentido positivo.
Por supuesto, la nación en armas. Por eso hablé de ese libro, un libro del general Perón. El tema es que lo que vos estás contando es esperanzador para mí, ¿no? Ya que siempre una de mis pasiones fue la defensa nacional, que los jóvenes hoy en las universidades estén tomando el compromiso de interiorizarse y de ser partícipes de todos estos temas, bueno, que eran tabúes en un momento.
Trabajos que presentan en Lanús sobre cuestiones del Atlántico Sur, sobre cuestiones de vinculadas a la defensa, como hay tantos jóvenes que se interesan por determinadas problemáticas que...
Fabián, ¿y qué opinas de la gestión del ministro Tayana?
¿Cómo te opino? Mira, yo tengo primero un gran respeto por todo el trabajo de él que hizo en Cancillería en su momento en Copla, todo lo vinculado a la plataforma continental.
Sí.
Que la Argentina, la coherencia con que trabajó el Estado argentino en esos años, que insisto, fue transversal a más de un gobierno eso. Mm. Pero el que retomó el tema y dio los recursos finales para que esto, la Argentina pudiera presentar ante Naciones Unidas, que en tiempo informa la información requerida, puede fallar. Así que esto es algo que hay que reconocerlo, que si bien hacia la política exterior, hace también a la defensa, porque es integridad territorial.
Total. Hay tanto para hablar, Fadea, Fondef, con él hay tanto, Dios, pero tenemos que despedirte, Fabián, agradecerte, se nos pasó la hora del programa, te queda una posibilidad para vos, porque yo me quedé con muchas preguntas.
Yo también, y la única posibilidad que me queda para mí es... comprometerlo a Fabián para otro programa.
Seguro.
Para seguir profundizando estos temas, porque acá hablo de Fadea, yo te hablo de CITEFA, te hablo de todo el proyecto que se trabajó desde el área de defensa, en su momento con los submarinos, y bueno, hay muchísimo para seguir hablando con vos. Y solamente en esto que me queda, agradecerte infinitamente esta oportunidad que nos diste de poder contarte en este programa y poder escucharte.
Fabián, para nosotros un honor. Lo primero que te surge, en este momento, si te pregunto, escribís el libro de tu vida, ¿qué título le colocarías?
¿Qué título le colocaría al libro de mi vida? Mirá,
lo primero.
Alejandra. Bueno, yo creo que el tema de Malvinas y el Atlántico Sur es un hecho esencial en mi generación, porque te coloca de cara al colonialismo.
Bien. Así es, muy bueno.
Bien. ¿Quién te gustaría que escriba el prólogo?
¿Quién me gustaría que escriba el prólogo?
¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta? Mirá, tengo varios amigos y compañeras y compañeros que son parte de esta causa y de esta lucha. Yo me hubiese gustado, me lo hubiese escrito Mario Cafiero.
Muy bueno, muy bueno.
¿Y a quién se lo dedicarías, Fabi?
Y a todos los caídos, veteranos y familiares.
Fabi, gracias por existir, maestro. Se te quiere, cuídate mucho.
Maestro, un honor, y reitero el agradecimiento, ha sido un honor.
Gracias.
Sido un honor.
Gracias, maestro. Un
abrazo y muchas gracias por dejarme participar en el programa, y mis saludos a toda la audiencia.
Cuídate mucho, gracias, Fabián. Gracias. Y estuvimos con él, licenciado en Historia, voy a abreviarlo ahora. Licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, licenciado en Investigación Operativa, egresado de la Escuela de Investigación Operativa, egresado del Colegio Militar de la Nación como subteniente del Arma de Infantería, posee el título de oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Su especialidad militar es la conducción de tropas mecanizadas. En el ámbito educativo del ejército desempeñó los cargos de director del servicio histórico, director de educación operacional, director del Colegio Militar de la Nación y director de educación del ejército y rector del Instituto Universitario del Ejército. Estuvimos con Fabián Emilio Brown. Y nos despedimos con otra mesaza, obviamente, hasta el próximo viernes a partir de las 14, haciendo mi querido Ricardo Nin. ¿Cultura qué?
Cultura energética.
Muy bien.
Con mucha energía.
Vamos a decir algo, está en estos momentos lloviendo, no es diluvio torrencial aquí en Capital, pero sí da que vemos transcurrir y pasar muchos paraguas, así que eso es lo que estamos viviendo. Temperatura 17 grados 3, hasta el próximo viernes a partir de las 14, Cultura Energética. Chau, gracias, los amamos.